La desgracia mexicana está marcada por un extraño personaje que ha profanado con sus plantas nuestro suelo. En cada episodio de este podcast hablaremos de un suceso histórico mexicano para tratar de encontrar al culpable de todos los males de México. Bienvenidos a Maciusare, el podcast de historia que no es serio, pero sí es en serio. Bienvenidos a Maciusare, el podcast de historia que no es serio, pero si es en serio, mi nombre es Jorge Juárez.
Yo soy Luis Mario González. ¿Qué rollo? ¿Cómo están?
Nuevamente, en un episodio más, un día más de nuestra vida, entregándoles a ustedes la información concreta y tal vez falsa. Nada, no sé.
Muy probablemente falsa y de hecho nada concreta.
Ahora nada confiable. Así, si usted está haciendo su tesis... No, aquí no venga aquí a...
Sí, no cites, por favor.
No, bienvenidos sean a este nuevo episodio, el episodio ya 19. El episodio 19. Ver,
estamos en el episodio 19.
El episodio 19 de Maciusare Podcast.
Yeah. Yeah, gracias, allá atrás, gracias a todos allá atrás. Ustedes no los pueden ver, pero atrás de cámaras hay todo, una audiencia y no sé qué. Y controlando las cámaras y el audio tenemos a Joseph Chalo.
¡Qué tranza!
El Chalo se alcanza a saludar, pero bueno, como siempre, los verdaderos héroes de este programa, güey, porque si no, no sonaría tan chido como suena y no se vería tan bonito como se ve. Gracias allá atrás, toda la audiencia que nos está escuchando, le dio risa a mi chiste.
Estamos en vivo.
100% en serio. Ok, entonces, Georgie, a ver, vámonos directo al grano. ¿Qué pedo, Jorge? ¿Qué pedo con... ¿Qué rollo con Benito Juárez, güey? ¿Tú por qué? ¿Qué es lo que te llamó la atención en esta ocasión y de este tema?
Mira, Benito Juárez, al igual que la mayoría de, o si no es que todos los personajes históricos, son bastante complejos y generalmente están como adornados,
¿sí?
con todas sus virtudes, ¿no? Así como todo lo, claro, los perfectos que fueron.
Era bueno con los indígenas.
Ajá, ¿sí? Todo eso. Y pues también hay otro lado oscuro, ese otro lado de que no conocemos o que no nos cuentan. Entonces, Benito Juárez, generalmente se nos ha enseñado que él solo venció al imperialista Maximiliano y que logró traerle a México este nuevo aire, ¿no?
Sí, de que salvó a la nación, la segunda independencia y todo ese pedo.
Exacto. Entonces, lo que yo me enteré, fíjate, Luis Mario, es de que pues no fue solamente Benito Juárez, sino que también nuestro vecino, Estados Unidos, tuvo que ver bastante en esa victoria contra Maximiliano. Entonces, eso es lo que me gustaría hablar el día de hoy, de cómo esa figura de Benito Juárez no es tan poderosa o no fue tan poderosa por sí sola, sino necesitó ayuda de nuestro vecino problemático.
Nuestro vecino del norte.
Los United States, pues, claro, of America.
Como cualquier político, cualquier movimiento, fuerza político, personaje, como tú quieras verlo, quiere hacer un cambio en el mundo, necesitas apoyo, ¿no? Y en esta ocasión, como Benito Juárez, su contrincante, recibió apoyo de Europa y los conservadores, pues entonces él buscó su refugio en Estados Unidos, ¿no? Y se me hace muy interesante, güey, porque no es por justificarlo, ¿no? Yo quiero dejar esto claro desde un principio. No estamos justificando. Cuando digo algo, no es para decir que fue algo bueno, sino vamos a ver lo que sucedió y la situación en la que se encuentran las personas, ¿no? Y entonces Benito Juárez, güey, se encontraba tratando de salvar un gobierno, güey, pues de salvar su poder. Y la verdad es de que si no tienes el apoyo de los Estados Unidos, es muy difícil mantener el poder en México, güey. Entonces, pues bueno, se le puede entender de que estaba tratando de hacer todo lo posible, pero si hay unas cosas ahí oscuras, güey, que hizo, unas propuestas por lo menos, ¿no? Se me hace un personaje muy interesante también, güey, porque se murió antes de que se pudiera convertir en un villano. Ya es esta frase, la que decíamos de Batman, el Chalo decía la frase de Batman, la de que mueres como un héroe
o... No, vives...
No, si no mueres como un héroe o vives lo suficiente para convertirte en un villano.
Ay,
no mames, güey. Y el Harvey Dent con la media cara quemadilla, ¿no? Bueno. Pues de eso se trata ese rollo, güey. De eso se trata. Y está curioso, güey. Lo que se hace curioso es de que desde que ya estaba en sus últimos días, ya estaba empezando a ser una figura divisoria, ¿me entiendes? O lo tenían como un héroe o lo tenían como un villano. O lo amaban o lo odiaban.
¿Qué es lo que generalmente provocan este tipo de personajes, ¿no? O sea, esa...
Sí. De AMLO no van a estar hablando.
A mi cabecita todo. Algo, no, hay que meterlo. No, que por cierto, un saludote que él admira mucho a Benito Juárez, ¿no? A Bomberito Juárez, pero bueno.
Muy bien, excelente.
Ahora sigue.
Ah, sí. Pues entonces, güey, nada más... Por eso mismo, güey, estamos viendo un personaje ya en sus últimos días que... Está convirtiéndose en un villano, se está volviendo viejo, se está quedando con el poder durante mucho tiempo. Mucha gente lo critica porque dicen de que el güey no hizo nada, ¿no? Ok, pues le tocaron ahí un par de guerritas con las cuales que lidiar, entonces no pudo concentrarse en instituciones, ¿no? Que por todo su... Por todo lo que hizo, güey, yo creo que probablemente se hubiera enfocado en eso, ¿no? Leyes e instituciones, güey. Pero bueno, no sé, ¿quieres llevártela tú o me la llevo yo, Jorge?
Mira, pues igual si quieres comienzo yo porque no es tan extenso lo que quería comentarles. Pero está bastante interesante y estaría chido que... y me gustaría recalcar, como en todos los episodios pasados, nosotros no somos expertos en historia. No. A nosotros nada más nos gusta la historia y nos gusta investigar sobre la historia. Entonces, sí, también igual si tenemos algunos errores o ahí, tengan la confianza de ahí dejarnos en los comentarios, nada más no se pasen de verga. Así de que, ay, pinches tontos, se equivocaron, ¿no? O sea, estamos aprendiendo y para eso hicimos el podcast, ¿no? Para aprender de historia mientras echamos chelita y platicamos y...
Sí, güey, ya sabemos que estamos tontos, o sea, que eso ya lo sabemos, ¿no? O sea, nada más dinos cómo nos equivocamos. También ya sabemos que nos equivocamos, díganos qué pedo. Para eso estamos aquí.
Exacto.
La conversación, esta es la plática en la peda que tienes con tus compas de, güey, si sabes que Porfirio Díaz tiene esclavos, güey.
Entonces, exactamente, güey.
Vamos a relajarnos un poquillo, pero sí, échenle a la información, a ver.
Y sobre todo, pues investiguen también ustedes por su cuenta. O sea, nosotros ponemos el tema y pues investiguen ustedes también, que eso es lo importante de la historia. Pues bueno, prácticamente lo que voy a platicarles el día de hoy, o lo que traigo, lo saqué de un libro que se llama Secreto Maximiliano, de Leopoldo Mendívil, que él sí es historiador.
Él sí sabe qué rollo.
Y está bien chido ese libro, la neta. Si pueden, consíganlo. Está en audiolibro, está en libro. Léanlo, escúchenlo. Secreto Maximiliano.
Secreto Maximiliano.
Secreto Maximiliano. Está bien chingón, de Leopoldo Mendívil. Así es, que es mi fuente principal.
El secreto en el castillo. Suena así.
No, está bastante chido, güey. ¿Sabes por qué? Porque es como, pues es una novela, güey. Entonces, obviamente hay como estos diálogos que están como... apoyando la historia que está contando Leopoldo. Ajá. Pero le añaden un chingo de carnita, güey. O sea, es como, o sea, está bien interesante, está bien chido. O sea, escúchenlo, la neta, si tienen... Bueno, yo lo escuché, lo compré en audiolibro, está muy chingón. Ok,
qué fregón.
Pero bueno, vamos a entrarle de lleno, guacha. El pedo de lo que les voy a platicar el día de hoy es de que la misma persona que produjo y escribió Ben-Hur... Ajá. O Ben-Hur, la película. Ajá. Fue la misma persona que le ayudó a Benito Juárez a alcanzar su victoria contra Maximiliano. Entonces, a grandes rasgos, güey. Obviamente, hablar de la historia de México sin hablar de Estados Unidos, pues es prácticamente imposible, güey. Sobre todo porque somos vecinos y la influencia de uno sobre el otro siempre ha sido... muy grande, ¿no?
Fue inevitable desde que se encontraron ahí en la frontera con Texas y todo eso.
No, incluso desde antes, güey. O sea, por ejemplo, los mexicas venían de esta zona de Norteamérica, güey, ¿sí me explico?
Okay.
Venía así de la mítica Aztlán, estaba ahí por Arizona o por estos lados, ¿no?
Era Phoenix.
Y bajaron desde allá. Entonces, desde ese momento, o sea, desde épocas prehispánicas, estamos hablando de que Estados Unidos y México siempre han sido un territorio que han compartido un chingo de historia, güey.
Okay.
Entonces, por eso, esta vez voy a hablar de un personaje, güey, que, como les digo, ayudó a Benito Juárez a ganar su guerra. Y esto, pues, parte más o menos de cuando estaba ocurriendo la guerra civil en Estados Unidos, güey. Cuando Estados Unidos, que es una de las guerras más grandes o de las más estudiadas en Estados Unidos también, ¿no?
Pues que es cuando... más sangrienta, creo que es la guerra en la que más gringos han muerto, porque pues en ambos lados eran gringos, entonces pues claro.
Sí, y es como que también la guerra que más los ha marcado como país, ¿no? O sea, sí. Es una guerra muy importante para los gringos. Y pues a raíz de ese problemilla que tuvieron, pues se vienen otros más grandes, ¿no? Se dice que Inglaterra y Francia fueron los que estuvieron detrás de esta guerra civil, porque tenían Napoleón III tenía miedo, o bueno, no quería que Estados Unidos siguiera creciendo como tal, güey. O sea, Estados Unidos antes de la guerra civil era un país que estaba expandiéndose hacia lo pendejo, güey.
Sí, creció un chingo en chinga.
Creció un chingo, güey. En chinga. Entonces, para los europeos, que fue así como, hey, ¿por qué allá se están expandiendo tan cabrón? Y luego viene el pedo de las guerras, ¿cómo? ¿Napoleónicas?
Las guerras
cuando terminan las guerras napoleónicas, que es como ya se vuelven a instaurar ciertas monarquías. Y los europeos ya vieron América así como, mira, ya podemos también tener nuestras colonias, etcétera.
Okay,
sí. Entonces, pues cuando Estados Unidos dice, hey, no, homies, aquí es que entra la doctrina Monroe, que es América para los americanos, que es como, no, aquí cualquier europeo que quiera entrar a América se las va a ver con nosotros, porque América es para nosotros.
Sí, okay. Que para nosotros no tiene, a lo mejor batallamos para entender el razonamiento gringo detrás de esa declaración, ¿no? América para los americanos, porque los gringos se dicen a sí mismos americanos. Nosotros pensamos en todo el continente desde el norte, desde el polo norte hasta la punta de Latinoamérica, güey, ahí en Argentina, en la Patagonia. Para nosotros todas las personas en esa parte del mundo son americanos, güey. Pero ellos dicen doctrina Monroe, América para los americanos, y lo que en verdad se refiere es América para los norteamericanos, güey. O sea,
entonces, sí, para los gringos.
Es de que ven al resto del mundo, ven a Europa y es de que, oigan, este es nuestro patio trasero, güey.
Ajá, exacto. Es como
nosotros hacemos lo que sea que queramos con estas personas.
Es nuestro parte, es nuestra rebanada de pastel, así es la que nos tocó a nosotros. Y se chingan todos los europeos, o sea, es de nosotros.
Pinches huevotes a la verga.
Entonces.
Estos pendejos son míos.
Ándale, prácticamente.
Bueno, gracias.
Pendejos, güey.
Por protegernos.
Entonces,
Todos pendejos, gracias.
Se quitan el sombrero de paja. Gracias, señor.
Gracias, señor. No chingues.
Entonces, obviamente estaba la doctrina Monroe. Europa no podía entrar a México, bueno, hasta América. Y justamente la guerra civil de Estados Unidos fue el pretexto perfecto para que tanto Inglaterra y Francia quisieran llegar a Estados Unidos, güey. Digo, sí. A América.
Sí.
De alguna manera, el mejor país para ellos, para tener una colonia, era México. ¿Por qué? Porque estaba justo al lado de los Estados Unidos y podía frenar, como quien dice, esa expansión, ¿no?
Ok.
Entonces, se dice que incluso en la guerra civil hubo alguien que estaba contrabandeando armas que venían de Inglaterra y Francia hacia los estados del sur. Y era nada más y nada menos que Maximiliano de Habsburgo, güey.
Él era el que estaba contrabandeando.
Él era, bueno, obviamente no era él, ¿verdad? Pero era, o sea, él tenía conocimiento y él estaba prácticamente pues dejando que entraran armas de Francia e Inglaterra para que las metieran a través de Matamoros, de ciertas zonas fronterizas, hacia los estados del sur de Estados Unidos, güey.
Ah, pinche batido sneaky.
Sí, sí, güey. O sea, tampoco era tan santito en mi Maxi, ¿eh?
No, pues no.
Entonces, justo cuando se termina la guerra civil, güey, Lincoln le manda a decir a Napoleón III, se entera de que Francia había estado metiendo armas y de que ya tenía ejército en México, y le manda a decir así de que retire inmediatamente las armas de México y que se saliera de América, porque América es para los americanos, güey. Francia. Para este tiempo, Inglaterra ya se había hecho para un lado, por así decirlo, de ese plan. O sea, ¿por qué? Porque Estados Unidos, muy inteligente, cuando estaban justo en la guerra civil, empezó también a patrocinar a un grupo de rebeldes en Irlanda, güey. Para que les hicieran un pedo y quererse independizar allá. Entonces Inglaterra no podía como pelear dos frentes, entonces se salió, ya nomás quedó Francia. Y una vez que se acaba la guerra civil, ahora es como, ahora sí, perros, ¿qué chingados traen? Entonces ya Napoleón III se quedó así como, bueno, sí, bueno, vamos a retirarnos. Pero no sacó a su ejército de un jalón, ¿no? Ajá. Lo fue sacando poco a poco.
Ahí es donde, coincidentemente, empiezan las grandes victorias militares de Benito Juárez, güey.
Uh-huh.
O sea, No es tanto que su ejército fuera victorioso y que fuera avanzando y marchando.
No, sino porque que el francés se lo estaban quitando. Retirando. Ajá, exacto, güey. Pero, para agilizar la salida del ejército francés, güey, Lincoln le dio una instrucción secreta al general Ulysses Grant. Ajá. Ulysses S. Grant.
Ulysses S. Grant.
Era una operación tan secreta que no debería ser comentada, que no debía ser comentada con nadie, ni con el propio gabinete, güey.
Ah, cabrón.
Esa operación, Ulysses Grant se la dio a conocer a William Sherman, Philip Sheridan y Lew Wallace.
Ok.
Y les dijo que la operación se trataba de posicionar a Benito Juárez como presidente de México. Pero sin que los ingleses supieran que Estados Unidos estaba detrás de esta operación, porque si no querían, iban a querer otra vez
venir a chingarlos.
Entonces, Lew Wallace le dice a Lincoln, ¿sabe qué, jefe? Usted no se preocupe. Nosotros, yo ya tengo un plan para hacer ese posicionamiento. Y vamos a comprar armamento y no lo vamos a pagar nosotros, lo va a pagar la gente de México con sus impuestos cuando Benito Juárez ya esté en el poder, güey.
Cabrón. Qué chingada.
Le enseña unos papeles que es donde estaba redactado como el plan, o sea, como los acuerdos. Ajá. Y estaba firmado por el embajador de Benito Juárez, Matías Romero,
güey. O sea, Estados Unidos dijo, o sea, tampoco voy a gastar en armas. Van a pagar ellos.
Exactamente, imagínate, es como ya el Lew Wallace fue así, fue el que dio el chispazo, güey. Así de que, ¿saben qué? Aquí así va a ser. Los mexicanos van a pagar por armas que nosotros les vamos a dar. Porque vamos a poner a Benito Juárez, güey.
Ok.
Y ahí es cuando el Lew Wallace pues empieza a gestar este plan y va con el Hermann Storm.
Ok.
Hermann Storm, que es era un, ahora sí que un emprendedor. Bueno, sí, tenía sus negocios, su negocio sí. de armas. Va y le dice, ¿sabes qué? Vamos a necesitar tantas armas. Y las necesitamos para ya lo antes posible. El otro cabrón le dice, oye, pues, ¿y dónde está el dinero? O sea, págame y lo vamos a hacer. Y le dicen, pues, no, güey. Espérate. Vamos a hacer que México pague esto. Cuando una vez que Benito Juárez tome el poder, te los vamos a pagar. Y, pues, nuestro amigo Herman, pues, bastante ingenuo, hizo todas las armas, se endeudó a lo pendejo, le dio todo el armamento... Y, pues bueno, no fue el mejor negocio de su vida, güey.
No volvieron a ver su indienes.
No volvió a ver nunca a Lew Wallace ni a los encargados que le habían encargado. Bueno, que le habían hecho el pedido, güey. Pasaron los años. A nadie, güey. O sea, ese güey quedó en bancarrota. Fue a cobrarle en un momento a Benito Juárez, güey. No lo dejaron entrar al Palacio de Gobierno, güey. Incluso tuvo dos entrevistas posteriores con Porfirio Díaz, güey, donde fue a reclamarle y en un momento Porfirio Díaz le dio bonos del gobierno mexicano. Ajá, güey. Así de que ahí está, ya cállate en la verga. El vato, pues obviamente desesperado. Estamos hablando de que el güey había invertido así un chingo de dinero, o sea, estaba endeudadísimo. Obviamente agarra los bonos, se va a la...
Se limpia con ellos.
Casi no, porque el vato quería sacar de perdida algo. Va con a la tesorería de Estados Unidos e intenta cambiarlos. Obviamente lo mandan a la verga también, güey.
¿Qué es esto, joven? No.
Ajá. Y en un punto, güey, ya desesperado, contacta a Lew Wallace, güey, y le dice que le redacte una carta para entregársela a Porfirio Díaz. Lew Wallace ya, pues ya retirado y ya,
todo viejito y millonario.
Ajá, pues le redacta la carta y diciéndole a Porfirio Díaz de que, pues que le pagaran, o sea, se endeudó y esta persona, pues, ha sufrido un chingo y, o sea, Hermann Storm quedó así en bancarrota cabrón, güey.
Sí.
Y Porfirio Díaz le dice, no te vamos a pagar ni madres. Cabrón. Y, pues, a la chingada aquí, o sea, lo sacan prácticamente a patadas, güey. Entonces, Hermann Storm, güey, se regresa a Alburquerque, una casa que tenía en Alburquerque, y pues se decide suicidar, güey.
A la verga, ¿es en serio?
Y una vez, y es que ahí va al cierre, Una vez que se va a tirar de un cañón que había ahí en Albuquerque, como de estos...
Esto es un cañón así chiquillo llamado el Gran Cañón.
No, era el Gran Cañón, pero era pues de estos precipicios que hay en esta zona.
De muerte segura.
O sea, que se iba a meter un cañón así. ¡Ay! Se iba a tener armas. Pues,
se iba a lanzar al espacio para...
No, para ese tiempo, o sea, ya no tenía nada. Ah, porque Porfirio Díaz en un momento
le quitaron sus cañones.
Le quiso dar como unas vías de ferrocarril o así, como, pues estas líneas van a ser tuyas, pero pues no tenía dinero para manejarlas ni nada, ¿sabes cómo era?
Y para darse un balazo, ¿no? Pues fue a comprar, no tengo dinero para comprar una pistola, ¿no? Pidió prestado una pistola.
Fue a comprar
gastó unos, todo, unos bonos. ¿Sí? De hecho, el último...
Por las balas.
Ah, maldición.
El último viaje que hizo a México lo agarró del fondo de ahorro que tenía para la escuela de la hija, güey. O sea, ya también así ya estaba... Ajá.
Oh, qué triste, güey.
Entonces se va a suicidar y cuando se va a suicidar... Tan, tan, tan... El vato ve que brilla algo ahí en por ahí donde se va a tirar.
No mames, qué güey, no.
Y
no
pues
mames,
resulta güey. Que el güey encuentra una pinche mina de oro, güey.
Ay, no.
Una güey, mina de oro, güey.
¿Qué es esto,
y,
Jorge? ¿Qué es esto, güey?
Y pues ya chequen el final en porque no se acaba ahí, o sea, sigue la historia, güey.
¿Dónde se acaba
entonces? No, pues búsquenlo ustedes, güey. O sea, por eso se me hizo bien interesante, güey. No, se me hizo bien interesante, güey.
Vete a la verga, Jorge.
Ya, te dejé con las Blue Balls, ¿verdad? Pero entonces, bueno, el final de la historia está bastante interesante. Véanlo ahí, o escúchenlo en Secreto Maximiliano. Porque, pues, William Storm... A punto de morir, güey, pues descubre algo. Que el güey murió así rico, güey.
Una cama de oro.
Pero ya en, ya en sus últimos años de vida, que no le sirvió bastante porque pues ya iba de salida, como quien dice.
No mames. Ya en sus últimos años de vida dijo el güey, este negocio sí me va a servir. Lo va a vender armas a un tal Pancho Villa y todo va a salir bien.
Ahora sí me lo van a pagar.
Ahora sí me lo van a pagar. Ese güey sí le creo. Se ve de mucha confianza con su bigote y su sombrero.
Gracias. Y matando y violando gente, pinche Pancho Villa, güey.
A la verga.
Eso también deberíamos hablar.
¿No le pones sonidos, Chalo?
Así era este.
¿No le pones sonidos?
Güey, que Pancho Villa... Bueno, no vamos a desviarnos. Ya para concluir este pedo. Liu Wallace, güey. Antes de saber que este güey se iba a convertir en millonario, güey, pues sí le remordió la conciencia, güey, porque pues prácticamente por culpa de él había quedado en la ruina. Y escribe la novela Ben-Hur, güey, que se trata de estos dos personajes que uno traiciona al otro.
Y eso que lo ayudó, se le pagó regalías, ¿no? Oh, mira, aquí te puse un homenaje.
Bueno. De verte millones de dólares, entonces ten una novela de unos romanos que andan en
unos carros.
Y uno traiciona al otro, pero el que traiciona es perdonado por Jesucristo. Uy, y es
redimido. Lo que te voy a preguntar, ¿por qué la ponen en Semana Santa esa película? Esa y la del Señor... Los anillos, ¿no? Los 10 mandamientos.
Los 10 mandamientos. Güey, que yo cuando supe ese quise ver la de Ben-Hur, güey, pero no mames, dura como 9 horas, güey, no mames.
¿De veras?
Se dura un chingo, güey, dura un putero.
9 horas.
Una sola película.
Charlon Heston.
Charlon Brando. De hecho, ese vato apoyaba a la... Este actor apoyaba a las... el negocio de armas. Ahí en el documental con el de Columbine. Ahí sale la entrevista de el gordito. ¿Cómo se llama?
¿Cuál?
El documentalista.
El Moore, que se pide Moore, que siempre le anda haciendo de pedo.
Va a su casa y lo entrevistas de ese rollo. ¿Por qué apoyar tanto las armas? Vean nomás lo que pasó en esto. Y así es como que no, pues, no es mi pedo.
Ese no es mi pedo. Ajá.
Sí,
sigamos.
Pues, sí, o sea, y no lo dudo, güey. O sea, no dudo porque sí, o sea, después de la guerra civil, o sea, que se partió el país de Estados Unidos, que aunque ya se volvió a juntar, de todas maneras quedaron ciertas ideologías incrustadas en la sociedad, ¿no? Entonces, hay los que defienden el uso de las armas y otros que no, pero etcétera. Entonces, ya para terminar este pedo, pues Liu Wallace escribe esta novela.
Marcellus Wallace.
Que fue el culpable de la desgracia de Hermann Storm y pues prácticamente de la victoria ya final de Benito Juárez contra Maximiliano, porque gracias al armamento que recibió Benito Juárez de Hermann Storm, pues fue cuando terminó de sacar a los franceses ya ahora sí que vámonos a la verga.
Sí, 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 sí. Que también, pues bueno, Ben-Hur no es cualquier película, ¿verdad? Creo que...
No, tiene 13 nominaciones.
Las 3 películas con mayor cantidad de Oscars son en orden fueron de que Ben-Hur y luego no me acuerdo si Titanic y luego El Señor de los Anillos 3, ¿no?
Y ahora, ¿cuál es la...?
¿Spider-Man?
No chingues, güey.
¿Ben Hur, Spider-Man?
Sí, es una película muy importante. Y pues fue escrita nada más por este personaje, Liu Wallace, que pues apoyó a Benito Juárez.
A que este güey logra consolidar el poder, güey, que es una de las razones por las cuales la gente lo mama tanto, güey. Porque por esta llamada segunda independencia, güey. O sea, en esa época se vivía de esa manera, obviamente, con aquellos que terminaron estando del lado del gobierno que terminó el poder, que era este gobierno de Benito Juárez, ¿no? Que Benito Juárez encabezó para tratar de sacar a Maximiliano de una vez por todas, güey. Entonces, a mí algo que se me hizo bien curioso, güey, es que desde entonces ya empezó a ser esta figura que era amada y odiada en sus últimos días.
Era como el América. Eso,
pues sí, güey. De hecho, sí, güey.
Como AMLO.
No,
¿te pareció, sí, no, ese güey nada más es odiado ahora, güey. Ya.
No, hombre, pero lo que lo ama, no manches, bueno. Pero eso es otra. Esa es otra historia.
Yo todavía lo amo.
La 4T.
Yo una lo único.
Te ha mordido un perro.
Te ha mordido un perro.
Bueno, el punto es de que ve, güey, Benito Juárez, de que para cuando se murió, güey, ve la manera en que él le llamaban, o sea, dentro de los muchos apodos que le ponían estaba Apóstol de la Reforma, Patriarca de la Libertad, Segundo Libertador de México, Emancipador de la Conciencia Humana, Personificación de la Causa del Pueblo, Cóndor de las Sierras de Oaxaca.
Está bien, verga. No
chingues, mámale la verga al pobre vato, güey.
El cóndor de las Américas.
Cóndor de las Sierras de Oaxaca, güey.
Suena como a banda acá de banda.
No, grupo de banda, güey. De música andina, del cóndor pasada.
Cerveza, cerveza.
Pero.
¿Cuántas lustradas ahí con eso?
Le dejaron sequillo, ¿eh? Le dejaron sequillo, güey.
Pues, tanto por la reforma, güey, por la guerra de reforma y la intervención francesa, pues, sí se le consideraba un héroe, güey. Pero aún así, güey, está sucediendo esto de que estaba empezando a durar tanto tiempo en el poder que se le empezaba a percibir como un tirano, güey, que no dejaba el poder, ¿no?
Y que es algo que casi no se menciona, güey. Ajá. No se menciona que duró un chingo en el poder,
güey. 14 años, güey, y no lo dejó porque se murió, güey. Si no, ahí hubiera seguido, güey. Que el... Ve, güey, algo que decían era, el presidente Juárez ha pagado a su vez, esto es de prensa de ese entonces, güey, de un periódico que se llamaba El Monitor Republicano. Decía, el presidente Juárez ha pagado a su vez un tributo al error humano. Muchas de sus acciones no correspondieron en sus últimos días a sus antecedentes, pero sus faltas no pueden ser juzgadas por contemporáneos. Virtudes, crímenes o errores pesan ya en el platillo de la balanza eterna. La historia vendrá después a decir sobre la vida del hombre que ha muerto bajo el solio de la República. O sea, entonces también en ese entonces ya están así como, güey, pues dale chance a ver qué dice la historia. Pues sí lo criticaban por haberse quedado en el poder, güey, por el pedo de con los gringos, por los tratados, por propuestas que se dicen que hizo para conseguir lo del Tratado McLean-Ocampo.
¿Qué pedo con eso? No estoy familiarizado.
No estoy seguro. Creo que esto fue un poquillo antes de cuando dices tú, güey. Esto fue para la guerra de reforma. Esto fue para ganarle a la iglesia y los conservadores y todo ese rollo, güey.
Y con razón tu tío AMLO dice esa frase esa de que la historia va a ser la que me va... ¿Cómo es? Que la historia...
A juzgar.
Ajá, la historia es la que nos va a juzgar.
Pues puede ser, güey. Lo que sí es de que también, como decíamos en episodios pasados, güey, Benito Juárez, y eso es muy importante, no es como un detalle, era masón, güey.
Ah, sí, güey.
Entonces, obviamente, toda la ideología que traía, la ideología masónica, güey, tenía una influencia bien cabrona, por eso también el pedo de en contra de la iglesia y todo eso, porque era reformar y traer esta ideología masónica a México, güey.
Ajá. Que alguien que está algo a favor del clero te va a contar de Benito Juárez como este güey que la iglesia lo sacó. O sea, no son mis palabras. He escuchado cómo usan estas palabras de que lo sacaron de bárbaro y que no tenía educación y lo criaron y le dieron, pues bueno, educación, valga la redundancia. Le enseñaron de teología, de filosofía, lo volvieron
civilizado. Se preparó bien, es que sí se preparó bien cabrón, güey.
O sea, sí estudió un chingo, güey, la verdad. Y toda su vida, o sea, fuera de un salón de clases, la pasó en el gobierno, güey. En el gobierno. Bueno, también estuvo un tiempo en Estados Unidos trabajando haciendo puros, creo. pero, o sea, estuvo en muchos ámbitos del gobierno de México. Entonces, uh-huh, definitivamente entendía eso al 100%, ¿no? Y era de la generación de políticos que estaban bien presentes y se tomaban bien en serio su trabajo, güey.
¿Qué? En otro episodio, no sé si en este podcast, o en otro podcast. No sé. Creo que renegabas sobre sus orígenes indígenas.
Ah, sí, fue en este, güey.
Ándale, ¿qué
número? Lo escucho primero aquí en Masusare Podcast. Sí, de hecho fue eso, ¿no? En el episodio que grabamos con los gemelos, en el de Maximiliano.
El que se oye mal.
En el que está bien editado.
Saludos, Joseph.
Creo que es la primera vez que le mencionamos a Joseph que estuvo toda zarra la edición.
En ese episodio, sí, los gemelos mencionan no los gemelos específicamente, pero se menciona en esa plática que Benito Juárez se avergonzaba de sus raíces indígenas, güey. Sí. Que incluso los pintores en esa época le hacían paro para
darle favorecerlo. Europeas, ¿no?
Exacto.
Como que la nariz un poco más.
Se ponía filtro, así
como. Ándale, filtro de perrito.
Sí, exacto. Lo dibujaban, güey.
Don Perrito Juárez.
Sí. Así como ahorita, ¿no? Lo pintaban y lo decía, a ver, ¿cómo me veo? Ah, no, otra más.
No, un poquito más, no, más italiano. No, más francés.
Una última.
El último nomás eran unos ojos y una boca, ¿no? Todo blanco, ¿no?
Hay una foto así famosa de que se supone, no me consta, o sea, pues no estoy 100% seguro si sí es o no, pero es una foto así del siglo XIX de Benito Juárez. Y pues nada, se veía como un señor, ¿me entiendes? Como un señor mexicano.
Pues sí, o sea, que lo mencionamos en ese episodio, o sea, ya cuando vi la foto original, que se me hace que es la misma que dices, al paro que le hicieron, o sea, pues es como, güey, o sea, no era necesario, güey, o sea, no, pues no sé, o sea, sí necesitas estar muy, muy resentido contigo mismo, güey, para que te cambien, aunque sea algo mínimo y ya te sientas mejor, o sea, pues no se veía mal,
güey. Sí, güey, ándale, o sea, pues no sé, supongo que a lo mejor a tu causa le habría funcionado un poco más. Que te hubieras apegado a esa herencia zapoteca que tienes, ¿no?
Fíjate que, o sea, qué tanta influencia no tuvo en el medio en el que se desarrollaba, güey, para que el güey tuviera como cierto complejo, güey. ¿Sí me explico? Ajá. O sea, porque el vato, o sea, pues conoció...
Ah, bueno,
O sea, como decíamos ahorita, para ser un indígena que había salido, güey, pues desde abajo, por así decirlo, güey. Y al llegar a aprender otros idiomas, güey, llegar a, ahora sí de que a acoplarse con otras esferas sociales, güey, para conocer a Lincoln, conocer a Napoleón III, güey. ¿Sí me explico? O sea, el güey, obviamente yo creo que sí influyó mucho en su psique, güey, el sentirse como, no sé, güey, menos. O sea, que pues está súper mal, chavos. Ya sabemos que Brown es de New Black. Ah, no. No, o sea, ser Brown es chido. A mí me gusta mucho mi colorcito Brown.
Pues está bien, o sea, de lo que sea.
Ah, porque eres gringo.
No es cierto.
No es cierto, nomás es residente. Pero bueno.
No.
Pero bueno, estábamos con el Tratado Maglino-Campo. Oh, es chistoso porque es verdad. Pero bueno, el Tratado Maglino-Campo, que es uno de los ejemplos claros del interés de Juárez y de los liberales de recuperar el poder. Obviamente siempre va a haber algún tipo de élite apoyando a alguien que está persiguiendo el poder, ¿no? Pero algo que se me hace interesante acerca de este Tratado Maglino-Campo es que el tratado era violatorio de la soberanía nacional, pues permitía el acceso de los militares norteamericanos al país y se dio a perpetuidad el paso por el Istmo de Tehuantepec, una zona estratégica que siempre está en la mira de los gringos, güey. Uh-huh. Para aquellos que no saben, porque yo tampoco sabía que era el Istmo de Tehuantepec, es esta parte de México, por donde está Oaxaca, Chiapas, Tabasco más o menos, donde la tierra se junta más, ¿cómo lo puedo poner? Donde hay menos distancia de mar a mar.
O sea, hace la cinturita.
Cinturita de México, así que está apuntando como hacia la península de Yucatán. Ese es el Istmo de Tehuantepec.
Uh-huh. No conocían el Panamá, ¿no?
Sí lo conocían. Y, o sea, algo por lo que se le critica a Juárez de traidor, de que estaba tratando de vender a México a los Estados Unidos, era porque ofreció el mismo tipo de paso que tenían los gringos sobre el canal de Panamá, uh-huh. pero en el istmo de Tehuantepec, okay. que es una autonomía encabrona. O sea, es diferente a, puedes pasar tus ejércitos por mi territorio. O sea, creo que es como que una zona controlada por el ejército que lo está ocupando. Okay. Según yo es eso.
¿Y ¿no? dónde pasaban? ¿A qué se iban? ¿De acá para acá ya?
Pues es que si no
el
tienes...
Y ya, al Pacífico, ya.
Pues sí.
O sea, es que como comercialmente sí, te ahorras un chingo de dinero, güey. ¿Sí me explico?
Ajá, porque...
O sea, nada más cruzar ese terreno, por eso el canal de Panamá para los gringos es muy preciado, güey. O sea, porque se ahorran millones de dólares en nada más...
Pues dar la vuelta al continente. Ajá. No, pues claro, güey. O sea, es bien estratégico y cruzas bien rápido. Aparte de que para los gringos les estás dando una estación... clara en México, güey. ¿Me entiendes? Okay. Entonces el control es impresionante, güey. Y no solo era eso, güey. También era... El Benito Juárez le quería ceder a los Estados Unidos los derechos de tránsito mediante dos franjas, que una era de Sonora, por Sonora hasta el Mar de Cortés, en la frontera con Arizona. Entonces, haz de cuenta, bajas de Phoenix hacia Tucson, ahí en donde está...
Peñasco.
Se llama Nogales, güey.
Ah, Nogales.
Nogales, Nogales, Sonora, güey. Como de Nogales, uh-huh. Sonora hasta la bahía de... Ah, la verga, se me olvidó cómo se llama esa bahía, güey. Creo que por aquí lo debe tener igual y ahorita sale. Pero el punto es de que era una partecita, o sea, esa parte de la frontera de Estados Unidos de Arizona hacia pues como la axila de México, güey. Ahí donde, uh-huh. donde está Sonora y Baja California, ¿no?
Donde comen mucho aguachile.
Ándale, sí. gracias.
No, era este.
Entonces, y el otro paso era por Mazatlán hasta llegar a Matamoros y el sur de Texas. Ajá. Entonces, el presidente Buchanan, como el whisky Buchanan, cuando escuchas el whisky Buchanan, creo que es por este presidente Buchanan.
Buchonesco.
No, ¿a poco por eso les dicen buchones, güey? Porque se escribe Buchanan.
Yo pensé que era porque comían mucho buche.
No, buchones es porque por el buche, ¿no? Hay unas palomas. O sea, las palomas de que son así como más.
Ah, como que enseñan el buche para.
O sea, que caminan muy erguidos y así muy.
Ah, ok.
Muy verga. No sabía. Alguien aquí.
Bueno, entonces el punto es de que el presidente Buchanan favorecía a Juárez y estaba dispuesto a pagar 4 millones de dólares por los beneficios que obtendría en territorio mexicano.
Y en aquel entonces yo creo que era un
dinero. Pues un dinero. Actualmente chorro. Todavía, pero pues es poco para un territorio nacional. Es, sí,
no,
es poco.
O sea, para armar a tu ejército y derrotar a la iglesia, ahorita sería poquillo, ¿no? Pero en ese entonces era suficiente porque Juárez usó ese dinero para financiar la guerra contra el Partido Conservador y ganó, güey. Entonces, algo se me hace interesante aquí, güey. Algo se me hace digno de analizarse, güey. Porque Juárez, incluso para obtener este dinero, estaba ofreciendo hasta vender partes de México, ¿no? Eso es lo que corre, es lo que dice la leyenda, güey. Pero, que es por lo que es tan criticado. Pero hay algo aquí, güey, que el presidente después de Buchanan, güey, de los Estados Unidos, fue Lincoln. Y en lo que Lincoln estaba tomando la posesión y todo eso, entre la votación y la toma de posesión, inició la guerra civil. Uh-huh. Entonces, ¿quién sabe, güey, si Benito Juárez sabía este pedo, güey? Sabía que Estados Unidos se iba a meter en un conflicto que iba a tomar toda su concentración y todos sus recursos, güey. Yo me atrevería a decir, güey, tomando en cuenta de que, porque pues si era medio culero Benito Juárez, porque era un buen político. Entonces, tomando en cuenta ese tipo de jugarretas que se ven tan buenos políticos, yo me atrevería a apostar que Benito Juárez sabía que si les bajaba esos 4 millones no iban a tener pues la cabeza para cobrárselos porque estaban a punto de entrar en una guerra civil, en la guerra de secesión, güey. Entonces, que no te sorprenda que haya sido por eso que el güey hizo esos tratos, güey. Sí, y esas negociaciones, güey.
Estoy totalmente de acuerdo.
Pero quién sabe.
Estoy totalmente de acuerdo en que, como buen político, es un culero.
Con eso sí estoy de acuerdo.
Estoy de acuerdo, güey. O sea, todos los políticos, todos los buenos políticos son unos culeros, güey. En el sentido de que su sentido de negociación va más allá de un bien común para la gente, para la que están gobernando, ¿no? O sea, es ajá. siempre como pensar a futuro en que les vaya a beneficiar a ellos o a su partido o a su movimiento, güey.
Como vuelvo
a
ganar
en elecciones. Casas en Houston.
¡Oh! Oye, no, porque Jorge empieza a llorar porque él se
entra. Sí, no, ya. No hablen de así de mi güey. Entonces, sí, yo creo que sí, güey. Yo creo que sí sabía Benito Juárez, sabía lo que se venía. Y aparte, pues era compa de Lincoln, güey.
Sí, eran masones.
Sí. eran hermanos masones, güey. Obviamente sabían que qué es lo que iba a pasar y qué es lo que posiblemente iba a suceder, güey. Entonces, aunque no supieran a ciencia cierta que iba a haber una guerra como tal, sabían que iba a haber un cierto enfrentamiento, ¿sí me explico? Ajá. Y es la manera en la que se pudieran haber pues preparado, güey.
Pues sí, güey. Que dato curioso, hablando de masones, el nombre masón de Benito Juárez era Guillermo Tell. Tell, nunca he escuchado ese.
Guillermo Tell, Gatell.
Relacionado, güey.
Conspiración.
Una historia acá de un arquero, ¿no? Hay un Guillermo Tell.
El que ¿un arquero?
Ajá, de que le ponen la manzana al hijo y luego que le tiras.
Y le la cara,
le, no, le dan la manzana.
Ah, en la manzana. No, no. La manzana de Adán. Lo mata. No, güey, no he escuchado nada de eso, güey.
Guillermo. No.
Y honestamente.
Oye, güey, espérame, un paréntesis. Nada más, en el libro de Secreto Maximiliano, güey. Ya ves que hablábamos en un episodio justo de armas y todo este pedo, güey. Mencionan de que Benito Juárez, güey, en un punto sí. Sí le manda a un hermano masón, a Maximiliano, para que hablara con él, güey. Que sí lo querían sacar, güey. O sea, que Benito Juárez sí lo quería perdonar, güey. Pero que el masón llega, güey. Llega con Benito Juárez, güey. Y le dice como ciertas frases, como en clave, que se dicen los masones, güey. Y Maximiliano no respondió como tal, güey. Entonces, pues el masón se retiró y va con Benito Juárez y le dice, pues es que no respondió.
No respondió el saludo secreto.
No respondió. Ajá, güey, porque ya en ese punto ya Maximiliano sí estaba con el punto de que él quería morir, güey. Porque si sobrevivía y era la deshonra, güey, para toda su familia y todo este pedo. Para Carlota, güey, que esta Carlota, si usted ha visto Breaking Bad a Skyler y la odia...
Cabrón.
No, pero sí, güey. O sea, que Benito Juárez sí lo quería perdonar y que mandó a un masón, güey, para hablar con Maximiliano. Cabrón, y
esto
que
le agrega, si le interesa este tema, apenas lo está escuchando, es la primera vez que escucha de esto. Tenemos un episodio del anterior que fue el 18 o el 17.
El 17, creo.
El 17, donde habla, hay una teoría que dice que Maximiliano no fue fusilado por Benito Juárez cuando perdió la guerra. De su imperio, ¿no? Entonces, esto le agrega ese tema, güey.
Está interesante, pero bueno, sigue, güey.
No lo descartes, güey. Entonces, sí, güey, o sea, yo creo que Benito Juárez hizo esas negociaciones sabiendo qué rollo, güey. O sea, sabiendo que probablemente no le iban a poder cobrar los gringos lo que él estaba ofreciendo, güey. Entonces, también, güey, porque sí entiendo completamente todos los argumentos que lo vuelven un villano, ¿no? De que está quedando en el poder y todo eso. Lo entiendo completamente, güey. También es cierto que el vato nada más no tuvo tiempo para dedicarse nada más a gobernar, ¿me entiendes? Se pasó la mayoría de su gobierno y de su vida huyendo. Política. Pues sí, huyendo, sí, porque no podía pelear de otra manera, más que con la espalda. Pero a final de cuentas terminó ganando esas dos guerras, ¿me entiendes? Y esa pequeña grupo de personas, güey, que todavía se sentían del lado del gobierno, güey, de que todavía sentían que México existía como república, pues lo pusieron allá arriba en el pedestal, cuando todavía estaba vivo, güey, porque pues logró mantener el movimiento adelante. Al final de cuentas logró eso, entiendo por qué él también lo tienen como héroe, güey, pero pues, no sé, güey, yo creo que a lo mejor y si hubiera estado la misma cantidad de tiempo sin las guerras, probablemente hubiera ganado, hubiera logrado algo de valor, güey. ¿Quién sabe?
Es que siempre estuvo en conflicto. De hecho, hay un libro que se lo recomiendo también, que se llama México a tres bandas. Son varios escritores y hay un capítulo que escribe, ¿cómo se llama? Se apellida Fernández, no tengo nombre, perdón.
Vicente.
No, es J. No, Fernández. Era el hijo, Alejandro
Pedro J. Fernández.
Alejandro, Alejandro, es Alejandro Pedro J. Fernández, no, uno de nosotros dos, güey. Y hay un capítulo de Benito Juárez que se llama La República Itinerante, güey. que era justo cuando Benito Juárez estaba prácticamente en el poder, pero no en el poder, pero porque se estaba moviendo de zona porque andaban tras él, pero ya era así como era el presidente o estaba en busca del poder. Estaba muy, muy interesante, chéquenlo. México pues, a tres bandas.
Pues entonces, yo creo que eso es todo. Ustedes díganos qué es lo que piensan. O sea, porque obviamente nosotros tenemos nuestras opiniones, pero aquí estamos para nada más aventar lo que creemos, lo que hemos escuchado y pues a ver qué opina todo el mundo, ¿no?
Sí, la neta, como les decíamos al principio, aquí lo mantenemos real. Nosotros no somos historiadores, no las queremos dar de que les vamos a enseñar de historia. No, o sea, la neta, a nosotros lo que nos gusta es hablar de historia y conocer y hablar de como de estos datos que tal vez nos amplíen un poco más nuestra visión y que nos ayudan a ponernos a investigar, ¿no? O sea, hay ciertas cosas. Por ejemplo, yo no sabía lo de lo que decíamos ahorita de Maximiliano, de que Benito Juárez lo quería perdonar, y a través de que hicimos como ese capítulo, empecé a leer más de Maximiliano y todo, y te enteras de unas cosas que padre.
Que dices, no manches, no lo hubieran matado, güey. Ya probablemente estaríamos muy bien.
Ah, el Maxi era bien buena onda, güey.
Era más liberal que el supuesto Benito Juárez.
Ay, güey, Maximiliano.
Mi Maxi, un saludo allá.
Ya no puedo.
Bueno, está muy chido. Entonces, pues bueno, ya déjenos lo que ustedes
descansar.
Déjenos en sus comentarios. Déjenos en los comentarios ahí abajo en la cajita de comentarios.
¿Qué son sus comentarios?
Déjenos ahí qué es lo que piensan, cuáles son sus
pensamientos.
Conclusiones a raíz de lo que dijimos o cuáles son los datos, si ustedes tienen otros datos. Nos ayuda bastante, la verdad, para saber de qué opinan ustedes y qué les podemos seguir ofreciendo. Recuerden que nos pueden encontrar en todas las redes sociales como Maciosare Podcast. Estamos en un periodo de transición.
Sí, señor.
En el cual estamos tratando de llevarles a ustedes este contenido en todas las plataformas. Así que síganos en todas. Y pues ya.
Sí, un saludo especial.
Un saludo especial a todas las personas que nos siguen oyendo, a todos los seguidores nuevos, porque hemos tenido mucha actividad.
Oye,
nueva.
Sí, a partir de los últimos dos episodios subimos bastante ahí en números. No así como, le pisamos los talones a Luisito Comunica, pero...
Casi. No, pero también hay muchos seguidores en Instagram. Un saludo a todos, bienvenidos a la comunidad. Pues, si quieren escuchar algo, hay que hablar, échenle.
Échenle, igual...
Que no es serio, pero sí es en serio.
Estamos... Ah, y por cierto, nos respondieron unos historiadores. Igual,
insultos. No
estén molestando.
Ahora sí que se vienen cosas grandes. Vamos, en las próximas, en un tiempo, va a haber colaboraciones muy, muy interesantes aquí en Maciosare Podcast, así que...
Pero entonces, pues, gente...
Por lo pronto, pues, nada más somos nosotros dos hablando como pendejos.
El Chalo también. Bueno, el Chalo no habla como pendejo, güey, nomás. Bueno.
Se ríe. Mira cómo se ríe.
Pero bueno, pues, entonces, homies, sin nada más que decir, yo creo que, pues...
Mi nombre es Jorge Juárez.
Yo soy Luis Mario González.
Y...
¡Chido!